Bueno, pues tenemos con nosotros hoy, vamos a iniciar una pequeña mesa de hora para detallar la situación y vamos a tratar de analizar desde diferentes puntos de vista, incluido una perspectiva de género, que es muy importante tenerla presente siempre cuando la abordamos cualquier problemática dentro de lo que es el ámbito de la economía circular. Y vamos a hacer una pequeña mesa de ronda donde tres ponentes nos van a hacer una breve descripción de sus proyectos, de sus ideas, y luego entraremos ya en un debate que será abierto entre la mesa y también de todo el público y las personas que nos acompañan hoy. Tenemos como componentes de esta mesa redonda a Lola Martín Morcillo, que es coordinadora de la Federación de Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha, conocida como FADEMUR, además de vecina de esta comarca, residente en un sitio muy bonito además, muy interesante, que es Almendral de la Cañada. Es especialista en desarrollo rural y trabaja por la igualdad y el emprendimiento. Lidera Rural Activity. Es una lanzadera de emprendedoras rurales en Castilla-La Mancha, incentivando las startups rurales, algo que es verdaderamente esencial, sobre todo para que las personas más jóvenes y las mujeres puedan tener acceso también a este tipo de iniciativas e iniciar y dar rienda suelta a sus proyectos empresariales. A continuación también tenemos en esta mesa a David Morales Díaz, ya le conocéis, acaba de hacer la apertura. Es técnico de turismo en la Autoridad del Real de San Vicente, desde hace 3 años, además de secretario y profesor tutor y coordinador de investigación en la Universidad Nacional a Distancia de Talavera de la Reina. Es licenciado en Historia por la UNED, máster en España Contemporánea en el contexto internacional por la misma universidad y actualmente está realizando su tesis doctoral. Y como tercer componente de esta mesa redonda, tenemos a Doroteo Gálvez Rojas, que es una persona fuera de serie y uno de los grandes promotores de esta iniciativa. Gracias a él también estamos todos aquí reunidos. Y es concejal de Cultura del Ayuntamiento de San Martín de Fusa y miembro de la Universidad Rural Paulo Freire. Sin más demora, vamos a dar comienzo. ¿Qué podemos entender por esto de la economía circular y su aplicación? ¿Por qué es tan importante en el mundo rural y por qué estamos hoy hablando de ello aquí?
Pues si queréis, comienzo yo. Bueno, aparte de ser técnica de FADEMUR, de la Federación de Mujeres Rurales, yo pertenezco a una organización profesional agraria, a la UPA. Esto lo hago esta postilla porque creo que, dado el lugar donde estamos y el sector al que represento, es muy importante mencionar como una de las principales actividades de economía circular presentes, además, no solamente ubicadas en el pasado, la ganadería extensiva. Todos y todas, cuando hemos accedido al Real de San Vicente, hemos visto un paisaje que se ha perfilado durante siglos a través de los animales y del ser humano. Con esto quiero decir que gracias a esta actividad, que yo considero al 100% de economía circular, tenemos lo que tenemos aquí ahora mismo. Y no solamente porque sea una actividad empresarial, la ganadería, que está ubicada en estas zonas, sino por lo que repercute al resto de los sectores. Si no tuviéramos ganadería, probablemente no tendríamos estos paisajes, no tendríamos el inmenso patrimonio material e inmaterial que hay en nuestra sierra, muy vinculado con esta actividad que os digo que es la ganadería. Seguro que David puede apoyarme en esto, la cantidad de fuentes que tenemos, de caños, incluso las paredes de mampostería que nos encontramos en estos paisajes, son fruto de la actividad ganadera y sobre todo de la actividad ganadera intensiva, que solamente por sí misma ya es una actividad de economía circular. ¿Y por qué digo esto y por qué quiero convenceros? Si es que queda alguien a quien convencer. Bueno, pues la ganadería que se practica en estos territorios es una ganadería que implica un mayor cuidado y atención a lo que hacemos y sobre todo optimiza los recursos. Aquí no se desperdicia nada. Los animales, por si alguien no sabe exactamente lo que es la ganadería extensiva, os lo explico así muy rápidamente. Los animales pastan al aire libre, pastan en el campo. Los desechos de esos animales fertilizan la tierra, ¿vale? Y nunca hay ningún tipo de residuo que haya que retirar. Incluso esos animales, cuando están pastando en el campo, están también haciendo desaparecer determinada masa combustible, pues residuos de poda, por ejemplo, o lo que es limpian la cubierta vegetal, con lo que están evitando incendios forestales, ¿vale? Entonces, creemos que es una actividad 100% circular y que además, bueno, aparte de garantizar la gestión sostenible de los pastos, que así lo hace, imaginaros, antes decía, se decía que es más fácil, no sé quién lo decía, no lo recuerdo, bueno, pero decía que es más fácil acceder, digamos, por una vereda que ya está hecha, por la que ya se ha pasado, aquí nosotros lo llamamos callejas, las típicas callejas por donde accedían animales y personas. Eso, si no está el efecto del ganado, si los animales y esas personas no siguen pasando por esas callejas, desaparecen, se las come la maleza. Entonces, creemos que por eso también es muy importante que se siga manteniendo la ganadería extensiva para conservar el paisaje y para evitar algo que nosotros, como pobladores de esta sierra, tenemos muchísimo miedo, que son los incendios. Otro aspecto por el que yo pienso que es importante mantener esa ganadería extensiva como funciona, o mejorarla, por supuesto, siempre hay capacidad de mejora, es porque es eficiente energéticamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que gasta muy poca energía y deja muchísimo beneficio. Eso para mí, desde el punto de vista de habitante de estos pueblos y de ganadera. Cuando David hablaba perdón, Iván, yo también soy ganadera, o sea, en mi familia se practica la ganadería extensiva, como muchas y muchas mujeres en esta sierra y muchos hombres también, por supuesto. Por contaros un poquillo más de cómo funciona esa ganadería extensiva y por qué creemos que es un proceso circular que hay que mantener y potenciar. Bueno, pues además de la carne y de la leche y de la fuerza del trabajo que históricamente han aportado esos animales, la materia orgánica a base de la fertilización se distribuía históricamente y se sigue haciendo pues en esos propios pastos que son los animales donde se alimentan. Y además, bueno, pues aquí es muy habitual la figura de los huertos de autoconsumo, ¿no? Entonces, todos estos residuos que generan los animales se distribuyen para fertilizar ese campo donde vuelve a brotar otra vez la vida, ¿no? Eso mezclado con un poquito de agua, como está sucediendo este año afortunadamente, pues insisto, conseguimos mantener estos paisajes, si no, esto no lo estaríamos viendo tan verde, tan esas praderitas, esas, no veríamos lo que estamos viendo ahora mismo si no existiese la mano, o sea, si no existiese el efecto de que hay animales y hay seres humanos también, claro. ¿Es compatible la ganadería extensiva con la agricultura? Aquí, donde estamos, sí, es perfectamente compatible. Quienes conozcan un poco cómo funciona el tema agrícola-ganadero, pues la ganadería extensiva se basa en rotar. O sea, los animales no están pastando siempre en la misma ubicación, sino que van rotando, dependiendo de las necesidades, de la estación y también de cuidar esa tierra. Porque, por supuesto, si tú sometes a esa tierra a una carga ganadera extensiva, al final acabas quemando la tierra. Pero, desde luego, os puedo asegurar que en la Sierra de San Vicente se cuida la tierra y se van rotando el pastoreo para que no suceda eso, para que no se sobreexplote. ¿Es compatible con la agricultura? Decía antes, pues sí. Los que somos de pueblo, por lo menos los que tenemos contacto con la agricultura y ganadería, sabemos que, por ejemplo, aquí en el Real de San Vicente tenemos una actividad empresarial también muy importante, que es la castaña, la recogida de castaña, y los propios animales también influyen en la calidad de esa agricultura, porque dependiendo de la estación que sea y del periodo vinculada a la agricultura, esos animales también pastan en los castañales con el importante aporte que hacen de fertilización a esa tierra, que al final el objetivo es que ese árbol produzca unas castañas de mayor calidad. También hablando de calidad de los productos, antes se mencionaba la agroalimentación, que me parece importantísima también para el desarrollo rural, el desarrollo de nuestros pueblos. También me gustaría mencionar la extremada, o sea, ahora que hay un poco de polémica con este tema, yo voy a dar mi visión de cómo funcionamos las pequeñas explotaciones familiares de la sierra y, bueno, y de toda Castilla-La Mancha. La carne, la leche o todos los productos derivados de la actividad ganadera, cuando son criados esos animales en extensivo, pues son diferentes, no quiero decir más. No tiene nada que ver con las producciones en intensivo. Entonces, bueno, pues por eso me empeño tanto en defender este tipo de ganadería. En definitiva, lo que en una granja de intensivo genera un problema de residuos que hay que gestionar, que es una de las asignaturas pendientes de la economía circular, cómo gestionar esos residuos, aquí, en la comarca de la Sierra de San Vicente y en otros lugares de nuestra región donde se practica esta ganadería, no es problema. Aquí no existen residuos procedentes de los animales. Todo se aprovecha y además se aprovecha con un fin y con una capacidad de ampliar esos beneficios al resto de los sectores, como decía antes, el turismo rural, la agroalimentación, incluso la construcción, por ejemplo, el sector servicios. Si no existiera ganadería extensiva en pueblos como el Real de San Vicente, pues tendrían mucho menos trabajo y mucha menor rentabilidad. Por eso, bueno, yo pienso que es muy beneficioso que haya ganadería extensiva, tanto en el Real de San Vicente como en nuestra comarca, como en el resto del territorio regional. También nos sentimos un poco castigados por este propio sistema que ahora se está intentando recuperar, ¿no? Para el cual, o sea, estoy totalmente de acuerdo, el tema de la economía circular, pero por poneros un ejemplo. Aquí en la Sierra de San Vicente somos zona de especial protección, precisamente por el entorno que tenemos, por la biodiversidad que tenemos, etcétera, etcétera. Nosotros, por ejemplo, para conseguir un código de explotación, que es, digamos, el carnet de identidad de nuestros animales, o sea, la autorización para tener nuestros animales, necesitamos 8 veces más tierra que el resto de territorios que no tienen esa protección especial. Que además, yo creo que esa protección, esa red natura a la que pertenecemos, ha tenido mucho que ver el hecho de que haya ganadería, porque no podría haber unos ecosistemas, ni una biosfera, ni unas condiciones, ni el patrimonio material ni inmaterial que existe ahora mismo si no hubiera sido por la ganadería. Entonces, bueno, pues ahí nos sentimos un poco maltratados, digamos, por todas estas normas de sostenibilidad que nos dicen eso, que necesitamos 8 veces más tierra que en un lugar donde no contamos con este entorno. Entonces, bueno, pues cosas como estas son las que es necesario pulir para que no desaparezca la ganadería y la ganadería extensiva, porque creemos que es fundamental para nuestro medio rural, que genera una actividad empresarial muy importante. Históricamente lo ha sido la forma de manutención de casi todas las familias de la comarca que nos alberga hoy, y queremos que lo siga siendo. Y nada más.
Antes de entrar en el debate, David, ¿sí? Hace una pequeña exposición también.
Muchas gracias, Iván. He de decir que estoy aquí en esta mesa por delegación del excelentísimo alcalde José Luis, porque hay varios temas que los he tratado yo personalmente y, bueno, quería exponer estas cuestiones. Lola ya se ha acercado a algunos de ellos. Ha nombrado turismo, ha nombrado patrimonio material, inmaterial, ha nombrado ganadería. No me voy a centrar en estas cuestiones porque luego voy a hacer yo una ponencia sobre turismo rural. De hecho, participé como en los grupos de trabajo que se hicieron para esos proyectos que se han desarrollado por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y estuve en lo que es el día 31. Entonces, yo me voy a salir un poco de la línea, luego que me corrija Iván como moderador en estas cuestiones. Me gustaría comenzar por donde creo que se debe comenzar este tipo de jornadas, y yo creo que es por mi formación académica como tal, es decir, preguntándonos cuál es la idea de economía circular, porque se habla mucho sobre el concepto, pero luego, creo que ya ha sido consejero que ha hecho referencia a los problemas que luego hay al llevarlo al campo, ¿no?, al propio sujeto, al propio individuo, que es el que tiene que participar de la economía circular, ya que estamos en un ámbito rural y es el vecino, el ciudadano, el que tiene que participar de esa economía circular. No solo me refiero a los agentes públicos, que son los que tienen que, lógicamente, y lo decía Enrique, legislar para poner un marco normativo que establezca, pero hay que centrarse en los vecinos de las localidades, en los principios que hay que aplicar y qué se pretende con ellos, ¿no? Ahora Lola hacía referencia al problema que tienen al solicitar ese número, ¿no?, esa referencia para poder establecer una extensión, una explotación ganadera. El individuo que pide esa licencia piensa en la economía circular en ese momento, ante el problema que le supone que tenga que tener una extensión de tierra más grande, y yo me planteo estas cuestiones antes de pasar a los hechos concretos. Me consta que la consejería pues ha puesto la primera piedra con la Ley de Economía Circular del año 2019, pero desgraciadamente con la pandemia en febrero de marzo de 2020, pues supongo que ha habido algún problema a la hora del desarrollo de dicha ley, ¿no? Pero estamos en... yo me quiero centrar en que, aparte de centrarnos en el sujeto y en el individuo, que es el que tiene que aplicar esa ley como tal, me quiero centrar en lo que está ocurriendo ahora mismo, y creo que Enrique ya hizo referencia a ello, a que estamos en una sociedad de consumo y consumista. Consumista. A corto plazo. A corto plazo. Inmediata, es una sociedad efímera y es volátil. Donde lo desechable, todo, está acampando a sus anchas. Yo no vengo aquí a crear conciencia, ¿no? Pero hay que poner los pies sobre la tierra, ¿no? Y no solo lo material, sino que lo volátil y lo efímero está ocurriendo también en lo intelectual. Podemos crear una ley, pero si no cala en la conciencia social a largo plazo, estaríamos teniendo el mismo problema que al principio, antes de aprobar esa ley. Por eso creo que es necesario plantear aquí tres esferas concretas para la economía circular, y creo que sobre ellas mis compañeros de mesa pues van a aportar o ya han aportado algo de luz o alguna respuesta a ello. La primera es la esfera de las ideas, es decir, la concienciación social, la toma de conciencia de qué es la economía circular en la que estamos o en la que vamos a sumergirnos, y el cambio irremediable que necesitamos, que se debe de producir por medio de un nuevo modelo económico, que quizás esa ley de economía circular sea la primera piedra, ¿no?, de ese cambio. El segundo ámbito es cómo se puede transferir ese conocimiento de la ley de economía circular y cómo se transmiten esos principios a la sociedad, al individuo, al vecino del Real de San Vicente, al que toma café por las mañanas, al que sale por la mañana a echar a esas vacas, ¿no?, o a sacarlas, o cómo se transfiere esa economía, ¿no? Es decir, cómo se puede desarrollar una responsabilidad social y cambiar el hábito de consumo que en este momento, desgraciadamente, y siento ser pesimista, va por unos canales de venta digital disparados que están provocando todavía que aumente los canales de transporte y la huella de carbono a nivel mundial, el intercambio de productos, y a su vez, irremediablemente, circulando el consumo todavía aún más, porque incentiva el consumo. Actualmente, por ejemplo, podemos realizar la compra diaria. Yo soy de Talavera de la Reina, no soy del Real de San Vicente, pero podemos hacer la compra diaria online y que nos la lleven a casa. Eso supone una huella de carbono brutal. Ya no hace falta. Si antes era fácil bajar al supermercado de turno, que lo tienes a 2 minutos, sin hacer ningún tipo de esfuerzo, ahora todavía es más fácil porque lo tienes en la puerta de tu casa. Y eso lo hemos visto desarrollado de una manera exponencial con la pandemia, cuando ha habido problemas de seguridad, ¿no? Creo que es algo que debemos tener en cuenta. Creo que entra aquí la cuestión, pues, que podemos, dentro del ámbito de la economía circular, de lo que es la transformación digital, que también hay que tenerla en cuenta, y en eso que se denomina dentro de la economía circular y desarrollo sostenible, de la huerta a la mesa. Hay que intentar cambiar, o por lo menos intentar mirar hacia ese modelo. O el desarrollo dentro de lo digital de lo que se conocen como los marketplace o los circular market también, que es un concepto que ha aparecido a tenor de esta cuestión. Y el tercer ámbito, y no me quiero extender más, es la más obvia, y es la de la aplicación de dichos principios de la economía circular con la generación de proyectos concretos bajo dichos criterios. Es decir, que el individuo tenga acceso no solamente al conocimiento, que sea consciente de los problemas que tiene y que sea capaz de elaborar proyectos y ser consciente al mismo tiempo de que está aportando algo para el desarrollo sostenible. No me quiero extender más, solamente me he ido por esa parte más de las ideas, ¿no? Gracias, Iván. Continuamos.
Gracias, David. Rocío Galvez,
muy bien. Buenos días a todos y a todas. Primero de todo, agradecer su participación, su presencia y colaboración en este proyecto tan importante en nuestro entorno cercano, el rural, el cual nos va a permitir el desarrollo de estas primeras jornadas y una puesta en común sobre cómo llevar a cabo dicho desarrollo y coordinando las acciones que salgan de este primer encuentro. Siempre teniendo presente contribuir a tener un entorno rural más saludable y a la vez un aumento de grado de salubridad en nuestro entorno y mejorar la calidad de vida. Objetivos de esta jornada. Unas jornadas de debate, de inspiración, reflexión colectiva para motivar a personas, empresas, a que se sumen a formar parte de este movimiento, a ser más saludable a nuestro entorno rural. Y ahora os voy a hablar un poquito cómo es la economía circular en el campo. En la naturaleza no hay residuos. Los desechos de una especie se convierten en alimentos de otra. Todos los seres vivos utilizan energías del sol, que finalmente vuelve al suelo, donde se recuperan todos sus nutrientes. Es un sistema circular, cerrado, que funciona a la perfección desde hace miles de años. Sin embargo, los seres humanos hemos creado un modelo lineal de uso y recurso antinatural, por definición. Extraemos, producimos y desechamos. Si aceptamos que el modelo circular de aprovechamiento es mejor, podemos cambiar nuestra manera de generar valor. De esa manera nosotros operamos de una manera sostenible. Los restos de cosechas ya se utilizaban desde la antigüedad para el compostaje, pero las nuevas tecnologías hacen que los residuos agrarios puedan adquirir aplicaciones novedosas aportando un valor añadido a la economía. Por ejemplo, las hojas, los huesos de aceituna, se pueden utilizar como sustituto del plástico para fabricar productos cosméticos o incluso producir energía eléctrica. La economía circular es una gran oportunidad para el mundo rural. Al trabajar fundamentalmente con procesos biológicos, es el medio rural donde se puede resultar más evidente y sencilla una primera aproximación a la economía circular, llegando incluso a un impulso en su desarrollo basado en generación de valor añadido a través de la transformación y el refinamiento de los productos rurales, más allá de la mera explotación de los residuos.
Bueno, creo que se han puesto sobre la mesa unas ideas claves, ¿no? A mí, yo tengo algunas posiciones, ya hablaré un poquito más desde mi punto de vista sobre la economía circular y qué representa. Pero es indudable, aquí se está haciendo referencia al entorno rural, se está haciendo referencia a una modalidad que el ser humano ha desarrollado a lo largo de su historia, que estamos en la cúspide ahora, ¿no? Un modelo consumista, donde estamos produciendo determinados artículos que pueden ser más o menos necesarios para nuestras vidas cotidianas y para nuestra subsistencia, unos más que otros, pero que renovamos y desechamos a una velocidad que nunca antes había hecho en la historia. Y eso nos está generando un problema medioambiental, industrial y de recursos que no tiene precedentes. Y dejamos, el ser humano está dejando una huella mucho más profunda que la que dejan los dinosaurios o cualquier otra especie sobre el que haya habitado este planeta. El planeta que estaba antes de que nosotros llegáramos a él y que seguirá cuando nosotros posiblemente lo estemos. Esta huella se ve, el mar de Aral está desapareciendo, el Amazonas está desapareciendo. A veces destrozamos recursos naturales pues, para hacer biocombustible o para sustituir a la carne con otros productos que imiten la carne, pero que no tengan las repercusiones medioambientales de la carne, pero generando unos problemas medioambientales posiblemente mayores que la de la cría de ganado, por las extensiones, por el uso de recursos, de pesticidas, de agua y la erosión que se hace al planeta por otras plantaciones para sustituir este tipo de alimentación. Viniendo de camino aquí al Real San Vicente, al pasar por San Román, he visto un cartón de un termoeléctrico tirado justo al lado izquierdo, al lado derecho de la cuneta. Hay un vertedero entrando en San Román, al lado izquierdo, según su idea. Ahí estaba, ahí hemos dejado. Y hay un humano que ha dejado una nueva huella en el medio ambiente. Teniendo un vertedero, teniendo los centros de reciclaje. Es decir, en la actitud de cada uno tenemos muchas veces la clave y la solución. Y la solución a los problemas que estamos creando entre todos, como sociedad, también depende de cada persona. Y cuando hablamos de economía circular, a mí me hace a veces un poquito de gracia, ¿no? Economía circular en el mundo rural. El mundo rural ha sido mucho más autóctono históricamente que las ciudades. Cada ciudad antes de ser una ciudad ha sido una población, un pueblo pequeño. Los pueblos estaban antes de las ciudades, en la civilización. Los pequeños núcleos de población estaban antes de las grandes ciudades. Y ahora parece que la moda de la economía circular, muy chic, muy de moda, un término pues para muy moderno, como resiliencia, que podemos usar también como resistencia, sería un equivalente, una palabra más usada y más arraigada en nuestro lenguaje particular. El entorno rural ha sido siempre mucho más resiliente históricamente que cualquier ciudad. De hecho, es la esencia de la resistencia. Y el reciclaje el volver a utilizar, el dar una segunda vida a muchos productos ha sido algo esencial en el mundo rural. Y parece que ahora lo estamos descubriendo. Entonces, quería ver un poquito a vosotros que estáis mucho más comprometidos con el mundo rural, que estéis viviendo, que vivís en poblaciones más pequeñas, visto desde el mundo, desde el punto de vista de la gran ciudad, del que yo provengo, por ejemplo, pues parece que tienes un estado de dictar qué es lo que tienen que hacer otros. Cuando muchas veces el ejemplo está en cómo se ha llevado la vida hasta ahora en estos entornos rurales. Entonces, ¿verdaderamente la economía circular es algo tan nuevo para el entorno rural como nos creemos que es? ¿O qué debemos aprender verdaderamente de la experiencia que ha llevado a los pueblos rurales a seguir diciendo miles de años más tarde? Podemos empezar por ahí, ¿te parece?
Bueno, pues totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que en lugar de buscar nuevas soluciones, debemos volver la mirada hacia las cosas que se han estado haciendo bien y que se continúan haciendo bien en muchas ocasiones. Antes se mencionaba David, que ahora compramos por internet, nos llevan la compra a casa. En los pueblos eso estamos luchando para que no pase, para que sigamos teniendo nuestras tiendas, nuestras farmacias, para que sigamos teniendo los recursos que hemos tenido siempre, porque en todos los pueblos siempre había una panadería, había una tienda de ultramarinos y no faltaba casi de nada. Y lo que faltaba, bueno, pues se buscaba de otra manera a la que se busca ahora. Yo, por supuesto, ni mi federación ni la organización agraria a la que represento no queremos avances, queremos mejorar lo que hay, pero sin hacerse desaparecer lo que tenemos. Economía circular en los pueblos existe, en los pueblos funciona. ¿Se puede mejorar? Por supuesto que se puede mejorar. ¿Huella de carbono? Siempre existirá, pero por supuesto mucha menos de la que implicaría entrar en otras dinámicas más consumistas o abandonando las prácticas habituales que tenemos. Antes hablaba con un empresario del turismo de aquí de la sierra que bueno, pues que efectivamente tenemos que poner esa etiqueta de economía circular a las actividades que se desarrollan en el medio rural, pues porque efectivamente pueden atraer más población, más clientela, más consumidores, o pueden darnos esa capacidad de aumentar, de mostrar cuál es la calidad de lo que se produce y de los servicios que salen del medio rural. Pero tampoco creo que debamos buscar la panacea en el tema de economía circular, sino mantener, contribuir que esta economía circular y estas políticas de economía circular mejoren lo que hay e incluso aporten algo más, pero sin destruir, porque entonces estamos volviendo otra vez al mismo tema. Aquí acabamos con lo que funciona, acabamos con lo que es rentable para nuestros pueblos y acabamos también con formas de vida, con actividades empresariales que funcionan, que están suponiendo el mantenimiento de muchas familias. Pueden venir muchos detrás. Por ejemplo, yo siempre destaco, desde el gobierno regional se ha puesto en marcha la ley de venta directa. La ley de venta directa, si queréis os hago una breve reseña de lo que es promover el consumo de productos, o sea, que los productos pasen directamente del productor, de la productora, a consumidores y consumidoras. Entonces, eso aquí se ha hecho siempre. En los pequeños pueblos, quien tenía un huerto y tenía excedente de tomates, lo ponía a la venta para vecinos o para visitantes. Entonces, todas esas facilidades que se den al medio rural para que de una actividad, digamos, que se está realizando, se pueda legalizar, que pueda ser no algo que haces a escondidas, ¿no? Lo de vender los tomates al vecino. Y si te preguntan, no, es que se los he regalado. Pues no, señores, como soy productor y tengo un excedente de tomates, pues entonces los quiero vender de manera legal. Insisto, que leyes como esta de venta directa, decretos, perdón, que son pequeños pasos, pues que efectivamente deben afianzar lo que se está haciendo bien, eliminar lo que se está haciendo mal, pero por supuesto nunca destruir lo que está funcionando bien y sí apoyar todas estas actividades. Si hablamos desde el punto de vista empresarial, pues creemos que un nicho muy importante de empleo también está en digamos la rentabilización de todas estas actividades tradicionales que se estaban haciendo en el medio rural. Tema de jabones. Antes hablaba con este empresario de turismo cómo en nuestros ancestros del aceite usado lo convertían en jabón. Esa actividad ahora mismo desde nuestra Federación de Mujeres tenemos un grupo a nivel estatal de 150 mujeres interesadas y productoras de jabón artesanal que no pueden hacerlo, no pueden hacerlo de una forma legal porque no hay una normativa flexible para la elaboración del jabón artesanal. Lo consideran industria. Entonces, igual que antes comparaba la ganadería intensiva con la extensiva, también creo que las políticas que se creen alrededor de esta economía circular deben ver lo que es la realidad. O sea, no tiene nada que ver elaborar un jabón artesanal que elaborar un jabón industrial. O el tema de los quesos, por ejemplo, el aprovechamiento de la leche. No es lo mismo García Vaquero, las instalaciones que tenga que tener García Vaquero o la normativa que tenga que tener con la que tenga un quesero o una quesera en un pueblo de 1.000 habitantes, donde al final su producción pues va a salir como mucho a lo que es la comarca. Ojalá puedan ampliar ese campo de comercialización, pero desde luego cuando en el medio rural hablamos de actividad empresarial no estamos buscando ni una masificación ni una diversificación demasiado amplia, sino dar servicio a lo que es nuestra zona de proximidad. Parece que esa palabra también ahora, cercanía, proximidad, nos suena a economía circular. Efectivamente, pues lo es.
Lola, aquí estás apuntando una cosa bastante interesante y quiero ver un poquito la opinión también de David y de Doroteo, porque economía circular no es solamente reciclar. Yo creo que dentro de lo que es la economía circular, sobre todo en mitad del mundo rural, tenemos que darle un carácter mucho más también emprendedor y de aprovechamiento de los recursos y del potencial que hay. Estamos en Castilla-La Mancha, que es posiblemente la región de mayor producción de productos ecológicos de las que está viviendo pues, prácticamente toda Europa. Y tenemos unos productazos increíbles. Cada pueblo que perdemos, estamos perdiendo un producto artesanal con un sabor, con una potencia, algo conocido. Yo, en una de las visitas que hice aquí, cuando además conocí al alcalde de esta localidad, descubrí que había una mermelada, no, perdón, sí, mermelada de aceite de oliva virgen. Algo que yo desconocía. Resulta que la empresa Glace, por unas informaciones que tengo, también le macera productos a los restaurantes de Secote y tiene ciertas relaciones con ser especializado. Es decir, no hace falta estar en Madrid, en París o en Berlín para poder hacer un gran producto. De hecho, esas localidades, esos otros municipios, esas grandes ciudades, que a veces lo acaparan todo y que son, como Madrid en el caso, sobre todo aquí, en las proximidades de Madrid, esta zona de Toledo, es un agujero negro que se lleva muchas veces el talento, que se lleva a nuestra juventud, que se lleva a nuestro futuro en naciones, oportunidades que a veces dejamos de crear aquí, hacen que perdamos. Ese producto está aquí. Indudablemente no es un producto que se puede industrializar como se paran los yogures Danone en cualquier estancia de cualquier supermercado, pero no es necesario que un producto tan especial de una zona o algo elaborado con unas castañas de esta región tenga que ser un producto de masa. Afortunadamente, y gracias a esta élite culinaria que se ha puesto tan de moda, podemos fortalecer la economía rural, retener talento y generar nuevas oportunidades aprovechando eso que tenemos aquí en Castilla-La Mancha y que tenemos algo que es envidiable por el resto del planeta. Porque tenemos ese producto que nos hace único. Lo que tenemos que hacer desde las administraciones es saber fomentar la imagen de ese producto y saberlo vender bien, potenciarlo también fuera con una marca indiscutible que rivalice contra las imágenes que tiene el consumidor más allá de nuestras fronteras de productos de otros países, porque son tan buenos o mejores como cualquier otro producto que pueda hacer bajo marcas o imágenes de país de mucho renombre en el extranjero, más allá del español que nos apasiona. Entonces, ¿cómo veis vosotros que hay esa oportunidad? En tu pueblo, Doroteo, se hacen unos marcadores extraordinarios. Aquí, David, puede ser esa también una clave. Debemos encomendar y meter dentro de la economía circular también este tipo de actividades. Al final no es una salvaguarda de esa esencia y de ese bien que ha tenido, que ha sido un promotor en un pueblo.
Yo quisiera remarcar eso un poco, dice. En un momento en que se habla que la despoblación y muerte de los pueblos, lo importante es que son los pueblos los que pueden salvar a las ciudades. Hay que entender mucho, yo creo que es verdad, porque lo que está diciendo Iván, en los pueblos se ha hecho siempre, casi siempre, la economía susceptible, de sostenibilidad, de aprovechar los desperdicios, de cosas. Y son los pueblos a lo mejor los que pueden a aportar algo a las ciudades, no las ciudades a los pueblos. Yo sí que quería también decir un poquito y hablar de que sí que tenemos algunos problemas en los pueblos. Y por ejemplo, quería poner en las aguas. De las aguas, se podía hacer una reutilización de las aguas depuradas, porque las aguas que se depuran, pues resulta que se van a y se podrían, ahora que tenemos tantas necesidades de agua, quería hacer una propuesta de recuperar las aguas desde la depuradora.
David.
Sí, bueno, muchas gracias, Doroteo. Habéis hablado aquí de varios conceptos clave. Uno de ellos es el de urbanización, el de ciudades grandes versus pueblos pequeños. El fenómeno urbano como tal, tal y como lo conocemos ahora, es dentro de lo que es el desarrollo de la humanidad, es prácticamente reciente. Es decir, aquí lo normal es los principios de economía circular. Esa economía de subsistencia que se llamaba, ¿no? Ese respeto hacia el medio rural, hacia el medio ambiente, que en realidad es el que te estaba protegiendo a ti, porque era el que te daba de comer. Y es precisamente eso enlaza con lo que acabas de nombrar ahora, Iván, que es el concepto de especialización. Es decir, el de especializarse en unos productos concretos, porque cada pueblo tiene sus características propias. La comarca de la Sierra de San Vicente, como ha dicho bien Lola en su primera intervención, está especializada siempre tradicionalmente en ganadería. Y ahora, desde mi punto de vista, como promotor turístico, se está especializando en otras cuestiones. Por ejemplo, el tema de la castaña aquí en el Real de San Vicente, que también lo ha nombrado Lola, es algo que lo ven algo normal, ¿no? Hay una cooperativa que vive de ella, pero esa castaña tiene una salida bestial, perdonen por decirlo así, que luego me voy a hacer referencia en mi propia ponencia. Es decir, desde la utilización de la cáscara de castaña para producir pellets, que se utiliza, la castaña amazónica se utiliza para pellets. Y aquí, que yo sepa, no se hace. Y es un desecho. El erizo que produce la castaña se quema. Y eso provoca también un problema en el suelo. La quema del erizo. El erizo también se puede aprovechar. ¿Y cómo? Haciendo lo que conocen como mulling, que es una capa de erizo que echas en el huerto para preservar la humedad y otros agentes. En grandes extensiones se utiliza plástico como tal. Es decir, son tantas las posibilidades y especialización, dependiendo del producto que haya en el territorio, que son infinitas. Es decir, lo que hay que aplicar es un poquito de imaginación y salir un poquito de esa economía de subsistencia para buscar nuevas fórmulas. Y lógicamente hay que apoyarse también en decretos y en leyes. Y eso nos lleva también a otro concepto, que es el de exclusividad. Como tú dices, no hace falta vender una marca España al extranjero de forma general, sino que el ejemplo que tenemos con la empresa de mermeladas es suficiente porque vende en Estados Unidos y para grandes superficies comerciales en toda España. Y hay más. De hecho, también ha empezado una mielera y en diferentes puntos de la comarca también hay otras especialidades, ¿no? Y exclusividades que pueden desarrollar potencial. Y eso entra dentro de lo que es la economía circular y la potenciación de productos propios. Y no me alargo más, pero antes de hacer un apunte respecto a buscar esa exclusividad, podemos buscar un adjetivo o nombrarlo como de calidad. De hecho, yo hablando con el alcalde de Real de San Vicente, no sé si saben que aquí se produce una serie de uva garnacha no solamente en el término municipal de Real de San Vicente, sino también en la zona sur de Gredos, que enlaza, ¿no?, con lo que es la comarca, que produce vinos que están dentro de la denominación de origen de Méntrida y producen los vinos de excelente calidad y se venden aquí en los restaurantes de Real de San Vicente. Estamos cerrando el círculo. Se producen y se venden aquí y son unos vinos exclusivos de aquí. Y yo creo que con eso a lo mejor te he contestado, ¿no? Sí.
Lola. Yo quería hacer una mención. Sí que es muy importante. O sea, antes aludía a lo del tema de la venta directa, que me parece que es una normativa que favorece todo esto. Estoy totalmente de acuerdo con David en que tenemos que cerrar el círculo y lograr que todas esas producciones que hay en los pueblos no se queden en el olvido y se puedan constituir como una actividad empresarial bajo un paraguas, bajo una marca, bajo lo que queramos nombrar. pero sí es muy importante que se sincronicen políticas. De poco nos sirve, y antes ponía el ejemplo, que la población esté concienciada, que los productores y las productoras estén concienciados en acogerse a estas medidas, a estas normativas de economía circular, a estas prácticas de economía circular, si luego cuando intentan vivir de ello, por decirlo de una manera simple, se encuentran con que sí, mi idea de negocio, mi idea de vida, mi forma de mi actividad está totalmente acorde con lo que es la economía circular, pero si intento hacer algo más, me encuentro con otra política que me dice que hay que hacer las cosas de otra manera o que me criminaliza incluso, como el caso que os decía antes, ¿no? O sea, un joven agricultor o agricultora, ganadero o ganadera, que ahora mismo quiera tomar el relevo generacional a la actividad de esta zona, se encuentra con que su práctica, su actividad es totalmente dentro de lo que es la economía circular, pero por otro lado le dicen que está sujeto a que por estar en Red Natura, que creo que es un beneficio, tiene que justificar, tiene que contar con 8 veces más hectáreas que en otra zona que no sea tan significativa desde el punto de vista de la economía circular. Entonces, por eso digo que sí que hay que sincronizar las políticas. Con el tema de la agroalimentación, igual. El tema de las castañas es un tema que, bueno, pues todos los que tenemos inquietudes emprendedoras o que apoyamos emprendimientos en esta zona, siempre lo hemos debatido. O sea, aquí las castañas se están produciendo, se están recogiendo y se llevan a una cooperativa, se llevan las castañas y luego hacen, por ejemplo, el famoso marrón glacé, que es un producto excepcional que podría estar saliendo desde aquí. Pero ¿qué sucede? Que la normativa con la que te encuentras a la hora de poder dar forma a esa actividad empresarial, que sería la transformación de la castaña, se encuentra con muchas barreras que nos imponen otras políticas, que nos vienen tanto políticas estatales como incluso locales. En muchos municipios es complicado que te den una licencia de actividad para una actividad de este tipo. Entonces, bueno, pues yo creo que eso sería fundamental y eso es algo necesario para que la población en general, la ciudadanía, nos creamos esto de la economía circular y, por supuesto, el tejido empresarial.
Yo lo que estoy viendo, al hilo de lo que estés comentando en este panel de expertos, es que tenemos enfrente, además, principalmente, un estudiantado que es de Administración y Dirección de Empresas. Y, es decir, futuros emprendedores y emprendedoras. ¿Qué necesitaría? Y hemos hablado en la inauguración, además, de los proyectos que tiene tanto la UNED como la Universidad Castilla-La Mancha, que son pioneros, además, en España, en llevar la universidad a los pueblos, con las prácticas, con este Erasmus Rural, que es una gran iniciativa que permite vincular y enraizar al estudiantado de nuestra universidad con la población a la que pertenece. Aquí tenemos unas personas que están siendo formadas precisamente para montar negocios, para administrar, para generar ideas, para crear startups. Son personas que por su edad y perfil encajan perfectamente dentro de la política de fomento de startups que se han mencionado aquí. Y hay actividades, pues desde la propia universidad, pasando por la consejería, pasando también por el gobierno de España, se acaba de aprobar además recientemente una ley de startups para toda la nación. ¿Qué necesitan esos empresarios que tienen este producto maravilloso y único, que a lo mejor no tienen tampoco el conocimiento por falta de formación, porque no han tenido la oportunidad de la formación, o porque se han dedicado a elaborar un producto y no puedes pedir que una persona sea capaz de todo? ¿Cuál es el apoyo que se puede brindar de la universidad? ¿Qué le pediríamos a estos estudiantes que están aquí hoy con nosotros, que tienen que aportar ese know-how que les puede faltar? ¿Cómo podemos vincular, cómo podemos enlazar el conocimiento que ellos tienen, que es para lo que se está formando, para que el gobierno de esta comunidad autónoma se gaste una suma ingente de dinero en formación en una universidad pública, que lucha por formar cada vez mejor a sus estudiantes, para que puedan dar ese empuje a estos valores y así defender la tierra, defender a las poblaciones y evitar esa pérdida de talento, esa pérdida de población y generar riqueza y generar PIB, que al final es el sustento de todo. ¿Qué se puede pedir? Y aquí yo también voy a dar entrada al público, al consejero y a todas las autoridades que están aquí, que están también libres de intervenir en cualquier momento. ¿Qué necesitan los pueblos? ¿Qué necesitan los empresarios? La clase empresarial, hombres y mujeres de los pueblos que quieren emprender, que tienen un producto, que tienen una idea, ¿qué les puede decir y qué podrían necesitar de la universidad o del conocimiento? para hacer realidad eso, para vender ese producto, para que ese producto tenga la imagen y se pueda vender, para que a lo mejor un obstáculo por estar en una zona protegida, hacerlo y generar valor añadido con eso y venderlo como algo exclusivo que nosotros no tienen. ¿Qué puede hacer la universidad, el conocimiento, administración y dirección de empresas? Puede hacer empresas. ¿Cuál sería el kit para implementar alguna línea de acción de unir ese conocimiento con las ideas empresariales? ¿Cómo lo veis vosotros?
Hombre, pues yo creo que es un poco sentido común, ¿no? Antes mencionaba Iván, desde FADEMUL tenemos una plataforma de impulso a proyectos emprendedores. Lo que se hace en esas plataformas es, efectivamente, cuando una persona emprendedora llega y te dice quiero montar esto, o sé hacer esto, o me gustaría hacer esto, por supuesto, ahí se necesita contar con profesionales como sois vosotros o seréis en el futuro, que ayuden a dar forma a esa idea y que, desde luego, la intenten acoplar a lo que hablaba antes, ¿no? A las diferentes normativas y políticas a las que se tiene que ajustar dependiendo de su actividad. Y, por supuesto, luego, para mí es súper importante, y más trabajando en el medio rural, que estos profesionales, que seréis, o que sois ya seguramente, porque ya seguro que habéis trabajado con temas de estos, en la forma de darle el impulso que necesita, o sea, que la publicidad, el marketing y sobre todo conocer cuál es la peculiaridad de cada producto y cuál es el entorno que le rodea. Porque yo siempre insisto a mis emprendedoras que no solamente estás vendiendo un producto, estás vendiendo dónde se produce eso. O sea, aquí, por ejemplo, la Sierra San Vicente, varias emprendedoras cuando preparan su campaña de marketing, sus embalajes, su packaging, solamente hacen mención a lo que es su nombre. Primero, el hecho de fijar un nombre de un producto es súper importante, que tenga una vinculación con el territorio, porque el medio rural no solamente vende producciones, vende también territorios, estás vendiendo una excelencia. Y eso también, como profesionales que vais a ser de la empresa, hay que tener un especial interés en que los propios emprendedores, los propios productores y productoras sean conscientes de eso, de que es ese patrimonio intangible que tienen alrededor de lo que es su actividad empresarial, es muy importante saber transmitirse al consumidor o a la consumidora. Cuando tú te diriges al público, por ejemplo, urbano, es muy importante que vean qué hay detrás de ahí. O sea, por ejemplo, en una campaña de marketing de un producto, que se vea el paisaje de donde está ubicada esa pequeña fábrica o ese obrador, es importantísimo. Entonces, yo creo que como profesionales tenéis mucho que decir y, sobre todo, os haría una petición. Los que no conozcáis lo que es el medio rural, conocerlo, porque os va a ayudar muchísimo, os va a nutrir de muchísimas ideas que a lo mejor no desconocíais o no las conocíais en profundidad, y seguro que vais a aportar muchísimo, pero también el medio rural os va a aportar a vosotros. Y, desde luego, el tejido empresarial que hay en el medio rural, que es mucho más resiliente, tiene que desarrollar muchas más ideas, tiene que pensar más, tiene que mantener sus principios. Cuando hablamos de economías circulares, al final es mantener unos principios, ¿no?, de comportamiento humano y empresarial. Entonces, todo esto en el medio rural cuesta mucho más. Entonces, surgen muchísimas más ideas que pueden surgir en un lugar más poblado. Entonces, por eso os pediría también que conozcáis el medio rural, que seguro que podéis aportarle mucho y también vais a aprender mucho de nuestro medio.
O sea, se puede ganar dinero sin tener que ir a París a triunfar, a Nueva York. Se puede ganar dinero a través de un negocio que luego le vendas a los neoyorquines más elitistas o que esté puesto en las mesas de las mejores cenas de Hollywood.
O a lo mejor tampoco hay que pensar, a ver, yo soy muy global, ¿no? Cuando hablo de tejido empresarial soy muy global, porque cuanto más consigas llegar, de hecho, por ejemplo, nosotras en FADEMUL tenemos una plataforma que lo que hace es todas las producciones de Castilla-La Mancha, intentamos que lleguen fuera de Castilla-La Mancha. Pero a lo mejor el objetivo tampoco es, hay que fijarse unos objetivos más de cercanía, ¿no? Luego ya vendrá Nueva York y vendrá París.
Yo me refiero a que muchas veces la gente que se movía a Madrid, porque ahí tiene más oportunidades, porque ahí va a hacer empleo, se dan cuenta a lo mejor que hay oportunidades de hacer cosas mágicas, increíbles, a la puerta de su casa, en el pueblo de al lado. No tienes que irte a Madrid, que es uno de los grandes focos de retención o de robo de talento, ¿no?, que tiene esta provincia y esta comunidad autónoma. Abrimos un poquito la ronda de preguntas al público. Adelante.
Buenos días. Muy bien. días, soy José Antonio Díaz. Soy vecino del Real de San Vicente y yo soy como los más jóvenes no le conoceréis, si habéis leído algo del Real, pero yo vengo a hablar de mi libro. Pero que vaya, lo que aquí se cuesta, ¿no? Me he hecho aquí un montón de apuntes, no sé si me va a dar tiempo. Yo soy agricultor a título principal, soy ganadero de ovino defensivo y muy orgulloso de ello. Con 23 años me volví al pueblo, me he criado en Madrid y montamos, soy socio de la cajea, de la mermelada, a la cajea referencial.
Y la crees porque tú sí.
Yo gestiono sin que le cueste a la administración pública un duro directo, más de 200 hectáreas. Me ponga de pie. El señor alcalde que me ponga de pie. Gestiono mis ovejas, gestionan más de 200 hectáreas de pastos de primera calidad. Nosotros, la Sierra de San Vicente, la cosa que nos ha surgido aquí, tenemos más de 500 especies de flora autóctona registradas. Es una joya. Pero esta joya se ha conseguido, como bien decía Lola, gracias a la influencia del ser humano en los últimos 3 o 4 siglos. Soy además el presidente de la Junta de Pastos, que es una entidad que gestiona una serie de fincas en mano común de aquí del Real de San Vicente. Y por tanto, todo lo que os quiero decir, pues me considero un poco capacitado en poderlo decir, ¿no? Entonces, a mí cuando... Creo que era el representante de la UNED, hablaba de hacer legislación para aplicar en el territorio rural, se me ponen los pelos como escarpias, porque estamos hartos de que desde el medio urbano se genere legislación, pero a la hora de aplicarla en el medio rural sea inaplicable, o nos hunda en la miseria. Es muy bonito, he visto desde fuera, qué bonito vivir en un pueblo, qué fácil es generar empleo en un pueblo, pero qué difícil es aplicar esa legislación al medio rural. Si vamos caso por caso, pues yo aquí tengo, soy pequeño agricultor y quiero hacer una balsa, tengo a la Confederación Hidrográfica del Tajo detrás, que me impide. Si soy, que lo soy, ya soy agricultor. Si soy empresario de la mermelada de la Tejea y quiero ampliar o hacer una nave en un sitio como este, que tiene restringido su casco urbano, a lo que está restringido, tenemos que hacer una nave para poder desarrollarnos y servir a más gente y producir más y mejor, pues resulta que tenemos organismos detrás que nos impiden desarrollarnos. Si soy ganadero de extensivo, pues a alguien se le ocurre que el lobo está protegido. Me considero el tío más ecologista del mundo. El lobo tiene su sitio.
Y animalista.
Y nosotros tenemos el lobo a 20 kilómetros de aquí. Y yo, la forma de gestionar mis ovejas es en extensivo. Si está el lobo, mis ovejas no están. Luego habrá incendios, habrá otras cosas, ¿no? Y habrá más cosas. Pero también tengo líos con los... medio ambiente, ¿no? Con el tema de los aprovechamientos forestales. La gente llega, vosotros, los que no conocéis la comarca, llegáis, ¡ay, qué bonito es esto! Y luego, ahora mismo de continuo, 27 años viviendo aquí. Tengo fotos de hace 27 años. Y fotos de hoy día, no hace falta hacer una foto. El paisaje es radicalmente distinto. Estamos perdiendo paisaje. Es bonito, no te queda así, claro, bonito. No tiene nada que ver con lo que había hace 40 años. ¿Por qué? Porque la huella humana está desapareciendo. Está desapareciendo el ganado. Están desapareciendo los pastos. Están desapareciendo las cercas de piedra. Están desapareciendo los pajares. Está desapareciendo lo que era la esencia del aprovechamiento humano. Claro, llega un agente medioambiental y te dice que no puedes cortar determinada especie porque la ha estudiado y eso está protegido, o yo qué sé. Pero vamos a ver, muchachos, esto se ha aprovechado toda la vida. Señor consejero, espero que esté cogiendo un Venta directa. Aquí, la venta directa de mi lechuga, pues probablemente no haya problema. No hay problema. Pero aquí ha habido economía de venta directa
siempre.
De todo. Se me acaba un cochinillo y se lo vendías al vecino. Ahora yo mato un cordero. Se va al vecino, me busco un lío. Porque ese cordero está buenísimo. De hecho, eso es también. Pero tengo un problema. Pues hay que solucionarlo. Hay que solucionarlo. Si soy castañicultor, esto es lo que he dejado para lo último. Soy productor de castañas. Tenemos un proyecto de recuperación de castañas. Nosotros estamos en el único sitio donde hay una masa de castaños importante en toda Castilla-La Mancha. Tenemos cerca de 500 hectáreas de castaño. El castaño está aquí gracias al ser humano. No apareció solo. Y para que el castaño permanezca aquí, tiene que estar el ser humano. Y si no, desaparecerá. Entonces llevamos años trabajando con la Consejería de Medio Ambiente para intentar atajar el problema o los problemas que tienen, que son varios. Enfermedades, plagas, y la administración es muy lenta, tan lenta, que hasta el momento no hemos conseguido nada. Ahora tenemos, creo, la herramienta de los programas de los Next Generation. Esto, probablemente por eso podríamos habilitar algún tipo de proyecto. Es básico saber qué es lo que tenemos y cómo tenemos que actuar para mantener estos cuestiones. Porque cambio climático, falta de manejo y enfermedades y plagas. Bueno, pues decíais que preguntabas todo lo que ya como empresario, decía que se necesita para que alguien emprenda aquí. Pues lo que necesita es un marco claro y libertad para poder trabajar. Esto es lo que necesita.
Gracias.
Luego, Iván, luego está
bueno, el ciudadano. Luego, sobre el tema del emprendimiento y demás en las zonas rurales, cuando yo soy de un pueblo de aquí, de la ciudad de San Vicente, y no me importaría que te saliera. Y la verdad que el amor y el cariño que le tengo a mi tierra, pues también desde Talavera, por parte de materna, me encantaría emprender en esta zona. Pero parte que me, cosas que me echan no para atrás, sino que no, como que me impiden emprender en un futuro. Una parte es la formación que estoy adquiriendo.
Sí, espera.
Eduardo, mientras venga, hacemos un pequeño receso. Creo que tienen que.
Sí. Llevo malo desde el domingo y me sofoco para hablar. Y lo que estaba diciendo, una parte de la formación que estamos adquiriendo, porque, bueno, a mí, a diferencia de otras carreras que tenemos aquí en la sede de Talavera, como sobre todo con una parte que emitió son las carreras de salud, que desde el primer curso no, pero si ya a partir ya de segundo, de tercero, ya se tiran al barro, en el sentido de que ya tienen prácticas y ya tienen contacto con lo que es el mundo real, por ejemplo, en carreras como enfermería, podología, que hace poco se inauguró el centro podológico aquí en Talavera, o terapia ocupacional, ya desde el primer momento, pues eso, se tiran al barro, tienen contacto con personas. Y los conocimientos que han ido adquiriendo durante esos cursos anteriores los pueden poner en práctica, poco a poco, van progresando y demás. Nosotros, hasta el segundo cuatrimestre del cuarto curso, no tenemos prácticas que por parte de lo que es la guía docente. Y bueno, bueno, sí que la universidad, nosotros en Administración y Dirección de Empresas, sí que nos proporciona muchas herramientas en el sentido de que tenemos asignaturas muy variadas, todas ligadas por supuesto, con el ámbito empresarial. Pero, por ejemplo, pues yo siempre lo digo, nosotros venimos, la mayoría de nosotros, de un bachillerato de ciencias sociales. Entonces, por ejemplo, la mayoría de nosotros nos damos integral, no porque seamos más tontos ni nada, simplemente pues porque son las matemáticas adaptadas a nuestra formación. Y, por ejemplo, llegar a la carrera y tener una asignatura que se llama Matemáticas 2 y que nos plante integral de doble de repente, cuando no la vamos a volver a utilizar seguramente, pues bueno, es un choque. Pero al final las tablas tenemos que sacar y yo creo que la mayoría de nosotros las tenemos ya aprobadas, gracias a Dios. Sí, es un descuido importante. Así que por parte de la universidad sí que me gustaría, pues, sí que a lo mejor a partir ya de tercero, como es en este curso, a partir de tercero, pues ya tener un acercamiento más al mundo laboral. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de trabajar en una empresa de mi pueblo, en un camping que se ha financiado con fondos europeos, que en su mayoría, y donde vienen muchos clientes, bueno, a raíz ya de la pandemia no, pero antes sí que venía mucho cliente internacional, y ha podido conocer mucho esta zona. Además, yo cuando tanto clientes nacionales como internacionales que querían, pues eso, conocer Talavera y comarca, yo muchas veces los enviaba a la Hinojosa, por aquí, para que, por ejemplo, pudieran, por ejemplo, lo que hacía era enviarles al zoo, que había en la Hinojosa, y ya sí, y luego ya de paso, pues, que conocieran la zona y demás, y que la mayoría de la gente se iba encantada. Y luego, por otra parte, del emprendimiento, está muy bien que el gobierno pues facilite pues eso, rebajas fiscales, que la burocracia sea más fácil, pero todavía creo que se pueden hacer más cosas. Es el camino, no digo lo contrario, pero todavía se puede hacer más cosas para que al fin y al cabo los emprendedores, las pymes son lo que se sostiene el peso del país. Al fin y al cabo, un funcionario, un profesor, su sueldo no está siendo productivo porque no aporta a la cadena de por ejemplo, de una industria, de que vende un coche y un sistema monetario, pero sí que está formando a una futura persona que va a trabajar en el futuro. No tiene ese nivel monetario. Y una pyme lo que hace es, pues, bueno, pues pagar sus impuestos, a ver, todos pagamos impuestos con el IRPF, IVA cuando consumimos y demás. Pero las pymes, pues eso, son las que más aportan, pues, con los impuestos del 20% y demás. Así que, bueno, por parte de la universidad ya le he dicho que nos iren más al mundo laboral. Y por parte del gobierno, pues que nos faciliten más la burocracia, los permisos y demás. Muchas gracias.
Muy rápido, porque tenía que estar a las 11:30 en Toledo, pero no quería dejar la oportunidad de escuchar y de aprender, ¿no? En primer lugar, uno es un humilde consejero de desarrollo sostenible con áreas que son, desde luego, amplias, pero no de ganadería, de agricultura, aunque me he tomado buena nota de ello, ¿no? Y en lo que va de legislatura, yo sí que creo que estamos intentando pisar terreno y escuchar al territorio. Me refería a ello en mi intervención. Decía que quizá estamos acuñando un nuevo término, el de economía circular, pero que tiene mucho que ver, ¿no?, con recuperar incluso saberes y prácticas, buenas prácticas que se venían haciendo en nuestros pueblos. Pero sí que creo que en ningún caso la economía circular viene a destruir absolutamente nada. En todo caso, al menos así lo concebimos nosotros. La ley que aprobamos en noviembre del año 2019, a pesar de la pandemia, no hemos parado. Hemos desarrollado también nuestra estrategia de economía circular, el plan de acción y las acciones que forman parte de ellas. Insisto, que están pensadas desde el respeto al territorio y además con una amplísima participación. La propia ley tuvo 2 años de elaboración y el reglamento y el propio plan de acción. Si de otra cosa estamos, si de alguna cosa estamos orgullosos es de la amplísima participación por parte de todos los agentes. Y aquí ha habido empresas, municipios, grupos de acción local, etcétera, etcétera. Por tanto, no es una ley impuesta, sino que es una ley hecha entre todos. Se citaban también aspectos que sí que creo que son muy importantes. ¿Cómo te llamas? Perdona, ¿qué? José Antonio. José Antonio, igual que Lola, David, ¿no? Y también Doroteo. Bueno, dejáis aquí, yo creo que reflexiones muy, muy inspiradoras y con las que yo estoy de acuerdo. También me refería a ello, ¿no? Y es que al final el medio natural, el espacio natural, no tiene que ser un factor limitante, sino todo lo contrario. Y ahí sí que aspectos, por ejemplo, como la Red Natura, que sabéis que viene de Bruselas, es directiva comunitaria, si hay un espacio para mejorar, desde luego, puertas abiertas de la propia consejería, en este caso, para abordarlo. Lo digo en un marco donde apenas llevamos 3 años, que es esta legislatura con muchos avatares, las competencias pertenecían a agricultura y a ganadería, pero insisto, si desde esa concepción de la propia ganadería, desde esa consejería, no se han tenido en cuenta, las podemos abordar y nosotros también con los compañeros de esa consejería. Y aquí, sobre todo, os necesitamos. O sea, necesitamos a la gente que esté en el territorio, necesitamos a los agricultores, a los ganaderos, que estáis también comprometidos con otro modelo. Porque, y a lo mejor es impopular decir esto, pero si lo que exigimos es regadío, por ejemplo, para una agricultura intensiva, es bastante contradictorio con lo que aquí estáis planteando. Sin embargo, esta también es una realidad que se plantea a diario en nuestra comunidad autónoma. Lo digo, insisto, ¿no? Incluso desde la provocación. Si estamos exigiendo al Gobierno de Castilla-La Mancha que ahora en la planificación de los planes hidrológicos no se tengan en cuenta la carencia de un recurso como el del agua y que, sin embargo, intensifiquemos el regadío, bueno, pues insisto, ¿no? Estamos siendo contra el pueblo. Así que deseoso de tener a organizaciones como UPA, como FADEMUR, en fin, a agricultores que estáis trabajando para que nos ayudéis, porque esa es el enfoque y la visión que estamos intentando también trasladando con humildad desde la propia consejería. Y tenemos casos y ejemplos que intentan ser buenas prácticas. Por ejemplo, estamos creando marcas diferenciales, marcas de calidad del territorio. Oye, ¿por qué no crear una marca de calidad en la red de Natura del Real de San Vicente que nos permita comercializar con esa marca diferenciada las castañas o cualquier otro producto, el queso, etcétera? Lo mismo estamos haciendo, por ejemplo, en la reserva de la Mancha Húmeda. Tenemos un problemón con el agua y nuestros humedales debido, en este caso, bueno, pues a una sobreexplotación, así de claro, están desapareciendo. Tenemos un problemón con las calas de Daimiel y estamos trabajando con los agricultores de la zona para que reflexionemos entre todos y si queremos optar por seguir por ese camino, que ponen en peligro pues, un humedal de primera calidad, o sin embargo podemos hacer compatible la agricultura de esa comarca, la ganadería, con la preservación también de humedal. Y si somos inteligentes y lo hacemos compatible, pues a lo mejor preservamos el humedal, que es un valor también para la zona, para un turismo sostenible, y también es un valor para vender mejor nuestros productos con una calidad diferenciada. Pero lo digo porque esto no es una cuestión, un reto que se afronta exclusivamente desde la administración, sino que necesitamos a los agricultores y a los ganaderos para intentar también crear esta conciencia entre vuestros colegas. Y ahí hemos generado una marca para que los productos y los servicios de la Mancha Húmeda, que precisamente se llevan a cabo con una serie de criterios sostenibles, puedan entrar a un mercado que los está demandando. Es decir, que también entre todos podemos cambiar, en ese caso, el propio consumo. Se refería David antes a ello, ¿no? A una sociedad consumista. Al final, todas y cada una de nosotras, como personas consumidoras, podemos cambiar con nuestros hábitos de consumo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso, bueno, pues muchas prácticas, y podemos elegir a un productor de mermeladas del Real de San Vicente o a una ganadera de extensivo de aquí frente a otro producto que tal vez, bueno, pues no se produce de esa manera. Es decir, que también tenemos todos una implicación. Y luego, hablabais también de la producción de cercanía, de la excelencia. Y aquí tenemos también una enorme posibilidad. Acabamos hace 3 semanas, lo que ha sido, ¿no?, de lanzar una alianza que la llamamos Alianza por los Valores de los Ecosistemas. Y esto simplemente es reforzar la idea de que los ecosistemas, los bosques, los pastos, nos dan valores, nos dan oxígeno, nos dan agua de calidad, etc. Y lo hemos hecho sumando las 5 capitales de provincia, es decir, a la urbe, a la gran urbe de Castilla-La Mancha, le hemos dicho, en lugar de mirar o dar la espalda a las zonas rurales, o solamente visitarla los fines de semana para darme un paseo y oxigenarme, vamos a mirarla cada día. Y hemos conseguido crear un fondo de externalidades donde 1 euro por habitante de esas 5 capitales las vamos a destinar precisamente en invertirlas en este patrimonio de nuestros ecosistemas, sean forestales, etcétera. Y aquí vamos a invitar, ya lo hemos hecho también, a las diputaciones provinciales y, por supuesto, a aquellos municipios, grandes municipios, que se quieran también incorporar. Es la primera iniciativa, herramienta de este cariz, no solamente en España, sino también a nivel europeo. Les invitamos a que en unas jornadas que vamos a realizar en octubre, de carácter internacional, bueno, pues podáis participar. También David decía una cuestión que es muy importante, ¿no? Generar conciencia y esa transferencia de conocimiento a la ciudadanía. De eso va también el Plan de Acción de Economía Circular, y ahí también, bueno, pues os invito, alcalde, al resto también de alcaldes o alcaldesas, también al resto de asociaciones, a que os suméis y a que nos hagáis propuestas para enriquecer lo que hemos denominado Semana de Economía Circular, que tiene esa finalidad: generar conciencia, sensibilizar, pero también compartir buenas prácticas. La vamos a hacer entre el día 20 y 24 de junio, a lo largo de toda Castilla-La Mancha. Ya está colgada una página web dentro de lo que es nuestra página web de la Junta, donde podéis consultar la programación que se va alimentando, pero que la construimos entre todos y entre todas. Así que también agradezco que hagáis propuestas para definirla. Y ya, por último, bueno, me llevo bastantes deberes, lo hago con todo agradecimiento, y lo que sí que me gustaría, no obstante, es que, bueno, pudiéramos tener, si te parece, pues una reunión más específica con mi equipo para abordar cada uno de estos aspectos, porque son aspectos, además, que nos los encontramos en todo el territorio y que yo comparto. Cuando habláis, por ejemplo, de la dificultad que hay en algunos espacios naturales por esas limitaciones, el propio alcalde también me lo propuso. Bueno, yo creo que podemos hacer como hemos hecho en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara o en el Parque Natural de la Serranía de Cuenca, donde el objetivo es muy nítido. Entonces, vamos a hacer compatible el respeto al medio natural, y eso conlleva, lógicamente, una serie de limitaciones, pero con el desarrollo también económico de esos pueblos. Y hemos generado unos cinturones pegados al núcleo urbano que antes estaban limitados, ahora no lo están, y lo que hemos hecho es añadir otras zonas que quizá tuvieran también valor y que, sin embargo, no estaban. Bueno, pues algo así podemos realizar, visibilizando cuáles son esas limitaciones. De manera que alguien que quiera construir una nave para un proyecto productivo de estas características lo puede hacer sin ningún problema. O alguien que apueste por la ganadería extensiva, que tiene un aporte ya de por sí con los pastos o la lucha contra incendios, pues no tenga esas limitaciones que comentabas tú anteriormente, Lola. O sea que yo ahí veo muchas oportunidades para mejorar. Hablabas también de los aprovechamientos forestales, en definitiva, cuando te referías a los pastos o a la pérdida de paisaje. Y ahí también, sinceramente, podemos explorar fórmulas que tenemos. Vamos a sacar distintas líneas de tratamientos silvícolas, de aprovechamientos forestales, y los podemos hacer perfectamente compatibles. Y luego el tema de la venta directa, nosotros desde la propia consejería, si bien desde la intentamos ser palanca para que la sostenibilidad no sea una cuestión de un área, sino que sea una cuestión transversal, y que cuando industria o agricultura piensa, o ganadería, piensa en una política pública, la haga sostenible. Esta es un poco la idea. Así que, bueno, pues como palanca, pues estamos muy orgullosos de haber contribuido a ese decreto de venta directa, pero también estamos promoviendo un decreto de soberanía alimentaria y de promoción de la producción local y de cercanía a través de grupos de consumo, etcétera. También para visibilizar las buenas prácticas en este ámbito, hemos lanzado, bueno, pues un reconocimiento, los distintivos de buenas prácticas en materia de consumo, tanto para el ámbito de la producción como de consumo. Los invitamos también a que nos las reportéis para poderlas visibilizar entre todos, que tenemos formas para ello. Pero aquí sí que yo creo que es necesario generar y aprobar una ley precisamente de pequeñas artesanías, ¿no? Artesanías en la producción. Ahí sí que, Lola, te pido ayuda porque le compete a otra consejería con la que estamos hablando, pero yo sí que creo que hay que distinguir. Y lo digo no como consejero ya solamente, sino como alguien que desde hace muchos años participa en grupos de consumo local y, bueno, pues en entidades que vienen trabajando, ¿no? En materia de soberanía alimentaria, de producción local, etcétera. Y ya, por último, decirte que cuando hablas de la protección del domo con los ganaderos, ese es un temazo que a nosotros nos interesa mucho, pero sobre todo porque creo que hace falta mucha pedagogía, hace falta también rigor y tranquilidad para abordarlo. Yo creo que es perfectamente compatible la protección del lobo, no catalogarlo como una especie cinegética, proteger también a la ganadería extensiva. Estoy convencido, lo hemos venido trabajando con ganaderos en la Sierra Norte de Guadalajara. Apenas tenemos dos hermanadas en Castilla-La Mancha, están ubicadas allí, y aquí entiendo que habrá en todo caso transferencia incluso de manada desde Ávila, por tanto, pero este asunto, de verdad, que me parece que es muy interesante, sí que me apetece también abordarlo con tranquilidad y sosiego, porque creo que tenemos mucho que aprender. Hemos intentado, por ejemplo, y cosa que está siendo así, que esas medidas agroambientales lleguen a tiempo cuando se produce, por ejemplo, el daño, pero nosotros desde la consejería concebimos incluso que hay que trabajar de manera previa. El ganadero ya por sí está generando un valor en ese territorio y es un valor que hay que reconocer. Y oye, la política agraria común, la PAC, cuando establece también las líneas, nosotros hemos propuesto que se establezca un pago ecosistémico, es decir, reconociendo el valor y el aporte que tiene ese ganadero o esa ganadera al territorio. Reconocerlo de manera previa y luego el daño, eso es una cuestión ya excepcional cuando se produce, pero creo que se puede trabajar de manera previa premiando, priorizando, discriminando positivamente a quien está viviendo en el territorio y a quien lo está cuidando y custodiando a los demás. Bueno, disculpad que me haya enrollado, pero bueno, aunque sea simplemente por no irme sin responderos, he intentado hacer una respuesta lo más precisa posible. Pero bueno, mi compromiso, nos intercambiamos si te parece el contacto y tenemos esa reunión ya más específica. Y bueno, pues aquí Lola, con Jalemur estamos trabajando en un proyecto también que yo creo que va a ser un buen referente en la materia. Así que, por supuesto, que las puertas abiertas de la Consejería de Gobierno Regional. Y lo dicho, me disculpáis porque me tengo que ir sí o sí. Y ha sido un placer poder compartir este ratito de mañana con vosotros.
Gracias. 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 Gracias